Juan José Márquez, él es médico especialista en medicina interna, es experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular, y lo tenemos hoy con nosotros porque queremos hablar del colesterol y de los mitos que hay. Pues se dice que el colesterol es bueno, que es malo, unos médicos lo recomiendan, dicen coman con colesterol que no les va a hacer daño, y otros dicen que definitivamente hay que tener cuidado, sobre todo por el corazón. Doctor Juan José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carolina. Y a toda la audiencia en este momento que están conectados. Y efectivamente vamos a hablar del colesterol y como pusimos en nuestro flyer por allí, bueno o malo. Esos son los grandes mitos que de pronto existen en el mundo. Y tengo que empezar diciendo que el colesterol, la respuesta rápida es que es bueno. Ahora, el colesterol básicamente es necesario para nuestro organismo porque todas las células de nuestro organismo tienen colesterol. Es decir, dentro de su composición, y no solamente el ser humano, todos los seres vivos tenemos colesterol. Las plantas tienen colesterol, se llama ergosterol. Eso es otro tema, pero bueno, igual tienen unas moléculas muy similares. Y hacen parte intrínseca de los seres vivientes. Ahora, lo que no es bueno es el desequilibrio que tenemos algunos seres humanos en la producción de estos colesteroles, las fracciones de los mismos, y esto nos puede o no influenciar o nos puede aún incrementar el riesgo cardiovascular.
Doctor, yo siempre que escucho la palabra colesterol hablo de comida. Me imagino algo de comer. Total. No sé si yo estoy bien o estoy mal. ¿Eso quiere decir que podríamos clasificar la comida con colesterol bueno y la comida con colesterol malo?
Es una manera muy, muy fácil, de pronto algún colega mío diría reduccionista, de hacer la clasificación, pero en palabras más, palabras menos, diríamos que sí. Sin embargo, la anotación o la claridad allí es que cuando uno se refiere a alimentos con colesterol, no se refiere al colesterol per se que tengan los alimentos. No, el colesterol es el, digamos, el producto final que necesita nuestro organismo. Entonces, los alimentos lo que tienen son grasas. Y esas grasas entonces son la materia prima para uno transformar hacia colesterol. Entre otras cosas, uno ensambla colesterol en su propio organismo, a nivel del hígado, por ejemplo, y a nivel incluso del cerebro también. Entonces, lo que uno tiene que preocuparse es, hagamos la analogía de cualquier tipo de producción de lo que sea que usted esté haciendo. Si usted quiere producir, hacer un producto final de calidad, pues tiene que tener unas materias primas de alta calidad. Entonces, lo que debemos preocuparnos es si los alimentos contienen o no contienen y qué cantidades o qué porcentajes tienen de grasas que nos hagan beneficio a nuestro cuerpo para que así el producto final, que es el colesterol, sea de la mejor calidad posible. Eso, además de que también tenemos que saber que existen algunas patologías, es decir, algunas enfermedades intrínsecas del ser humano que pueden causar problemas de colesterol indistintamente a que tengan o no una alimentación sana o no. ¿Me explico? Ahora bien, esas patologías realmente representan unos porcentajes muy pequeñitos de la población. Si quieres, las mencionamos rápidamente, que son básicamente las hipercolesterolemias familiares, homocigotas, heterocigotas, es decir, son condiciones con las cuales uno nace, y esas condiciones no ocupan más de aproximadamente el 0,3% de la población mundial. Ahora, eso traducido a los 8 mil millones de personas son casi 30 millones de personas en el mundo. Pero, pues, visto que somos 8 mil millones de personas, digamos que ese no es el grave problema. El problema que tenemos hoy día es el consumo, como bien lo decían y escuché allí, de los ácidos omega 3, por ejemplo, que tenemos muy malo de la alimentación el día de hoy. Ahí es donde radica casi el 70 u 80% de los problemas que hoy tenemos y que se traducen en infartos, isquemias cerebrales, por ejemplo.
Doctor Juan José, tenemos a Jackson en la línea. Jackson, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jackson.
Díganos, Jackson.
Gracias, sí, doctor. Mire, pues realmente yo quisiera, no sé si el tema está enlazado con lo del café, ¿no?
Ah, no, el café es con el no neurólogo.
Pero, doctor, pero, ¿usted tiene algo que decirnos,
Carolina,
del café?
Pero
adelante.
Sí, pero me gusta. Yo sé que no es mi tema y discúlpeme, me robo unos segundos, pero el café natural contiene unas pequeñas cantidades de ácidos grasos que son benéficos para el organismo. Eso es lo que te puedo decir del café, el resto lo hablas tú allá con neurología.
Mira, doctor, que otra pues duda que me surge frente al colesterol es que, como hablábamos de la alimentación y que usted me decía, bueno, está simple reducirlo en que la comida es buena y la comida es mala, pero entonces, ¿existe algún suplemento que nos pueda ayudar a nosotros a tener ese colesterol equilibrado?
Sí, por supuesto. Ahora, antes de hablar de suplementos, lo primero que tenemos que saber es dónde están las fuentes de colesterol, o de colesterol no, de grasas saludables. Y esas están en las grasas que no son saturadas. Y en esas grasas están los famosos ácidos omega 3, que son básicamente tres tipos de ácido, como su nombre lo indica, el DEA, el ALA y el EPA. Son esos tres. Entonces, esos tres ácidos grasos, hablando de suplementaciones, se consiguen hoy purificados en 1,800 presentaciones comerciales de cápsulas, y estos son los que nos ayudan de pronto como suplementación dentro de la dieta. Pero antes que eso, yo insisto siempre en todas mis sesiones y todas mis charlas, videos, etcétera, preocupémonos por la alimentación. Entonces, lo primero es, no te preocupes por de pronto cosas como las carnes, huevos, pollos y esto, que si bien es cierto tienen altos niveles de colesterol y pueden subirnos el colesterol, realmente no es colesterol de muy mala calidad como mucha gente cree. Pero donde sí están los problemas son en donde los alimentos que tienen grasas saturadas. Y hoy día pues es fácil identificarlo por los famosos sellos que se le colocan a los alimentos. Entonces no es sino que tú te pases por un supermercado y mires la cantidad de sellos negros que dicen alto en grasas saturadas. Eso es algo que nos va a elevar los niveles de colesterol de muy mala calidad. Y entre esos están los aceites industriales, como son los aceites, el más utilizado es el aceite de palma. También está el aceite de canola, por ejemplo, que en alguna oportunidad se dijo que era benéfico, pero realmente no. Industrialmente, y algunos otros aceites, las margarinas, por ejemplo, nos aportan muchísimas grasas saturadas que vamos a terminar nosotros, las papas fritas, bueno, por decir alguna cosa, pero todo lo que sea empaquetado y todo lo que tenga algún tipo de proceso de fritura o masas industriales de harinas mezcladas con este tipo de aceites, lo que van a hacer es elevarnos más el colesterol. Si uno evita todo eso y nos vamos a la comida de verdad, a la comida natural, y además incrementamos la alimentación con semillas, por ejemplo, nueces, almendras, linaza, ajonjolí, y también con el aguacate, y por supuesto con los pescados, entonces voy a tener una gran fuente de colesterol. Si tengo yo un problema, y este problema ha sido detectado en la asesoría de un médico, muy probablemente, y sí existen algunos estudios, de las suplementaciones de ácidos omega 3 encapsulados que en algunos casos pueden tener un gran beneficio para el ser humano.
Doctor, entonces, ¿cuál es el colesterol que tapa las arterias? Porque es que le dicen a uno, no, es que eso tenía un tapón de colesterol y por eso es que tocó ponerle un stent o tocó hacerle cateterismo.
Un stent. Sí. El colesterol, a ver, existen, imaginémonos una bolsa, un saco. Si el saco está lleno, pero usted no sabe qué hay dentro, usted puede decir, y yo le digo, mire, ese saco que está ahí, traiga lo que está lleno de dinero, de plata, de billetes. Si usted coge el saco y es grandísimo y le pesa bastante, usted dirá, no, pues esto debe estar buenísimo. Pero realmente lo que nos interesa saber es de qué tipo de billetes, porque si vamos a hablar de billetes de 2,000, aunque siguen siendo dinero, pues no es lo mismo que el mismo saco estuviera lleno de billetes de 100,000, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa realmente son las fracciones dentro de ese colesterol. Y dentro de todas las fracciones del colesterol, que es lo que apodan colesterol bueno o colesterol malo, que sería el malo, lo apodan al LDL colesterol o de baja densidad por su sigla en inglés, y el HDL colesterol o colesterol de alta densidad lo apodan colesterol bueno. Ese gran desbalance es el que nos va a generar grandes cantidades de problemas. El colesterol LDL per se es un factor de riesgo, independientemente de que el resto de las demás cosas que estén en ese saco estén elevadas, bajas o lo que sea, el colesterol LDL per se sigue siendo un riesgo. Sin embargo, eso también hay que apoyarlo en los diagnósticos que tenga la persona, porque si la persona es una persona delgada o es una persona, digamos, atlética, se mantiene en ejercicio, come sano, etcétera, puede tener probablemente un colesterol de LDL un poco más alto. Y eso va a otras tablas, pero esas son, digamos, más de manejo de orden médico, en las cuales clasificamos los riesgos de infarto o riesgos de enfermedad cardiovascular, que es la que tú mencionabas cuando se tapan las arterias, ¿ves? Ahora bien, también hay que darle un punto importante a un par de fracciones de colesterol que de pronto antes no medíamos de rutina y ya las estamos midiendo más, que son la apolipoproteína B y la lipoproteína A. Esas dos cumplen un papel fundamental en la discriminación del riesgo cardiovascular de las personas. Así que si usted está escuchando esto y su médico lo está tratando y tiene algún problema, cardiólogo, lo que sea, solo pregunte, a ver si de pronto cómo está esto, porque eso habrá que medirlo por lo menos una vez en la vida. Y eso nos ayuda a determinar si tenemos un riesgo sobreagregado.
Estamos con el doctor Juan José Márquez hablando sobre el colesterol. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Salud y Algo Más. Continuamos con el doctor Juan José Márquez hablando sobre el colesterol. Doctor, ahí está Enrique, que tiene una pregunta para usted. Enrique, adelante.
Gracias, muy amable. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Escuchándolo atentamente, yo me iría entonces por la dieta mediterránea. ¿Usted me recordaría, si es tan amable, cuál es la dieta mediterránea?
Sí. Tienes toda la razón. Y tal cual, la dieta mediterránea es la recomendada justamente para este tipo, para este tipo no, realmente para todas las cosas. Es una dieta muy buena. Ahora, el tema y la gran discusión entre nosotros mismos los médicos es dieta mediterránea, por ejemplo, acá en Barranquilla donde estoy yo, o en Bogotá, pues dieta la colombiana. Entonces lo que tenemos que hacer es de pronto tener o colombianizar, o los que nos están escuchando de otras partes del mundo, pues aterrizar la dieta de acuerdo a el sitio donde están. Esas dietas son dietas que tienen ricas en ácidos omega 3, que por lo regular vienen de pescados, casi siempre de frutos secos, que son los maní, las nueces, las almendras, no los maní, el maní no es un fruto seco, sí, y aceites vegetales tipo oliva, aunque también pudieran utilizarse, no está directamente sobre la dieta mediterránea, pero puede usarse, por ejemplo, el aceite de aguacate, o puede usarse el aguacate que tenemos nosotros acá. En la costa podemos usar muchos pescados que tenemos aquí directamente, en Colombia también, en todos lados, y no necesariamente pescados de esa zona. Y de igualmente, tenemos que tener muchos vegetales, algunos cereales integrales y frutas, pero porciones muy pequeñas de frutas. Eso es lo que tiene una dieta mediterránea. Hay una pequeña controversia en esa dieta, y es que también se hablaba, por ejemplo, de que tienen embutidos, y no tienen embutidos. Lo que tienen son carnes curadas, que es muy diferente por el proceso artesanal que tienen, y contienen, sí, grasas saturadas, pero no son grasas saturadas malas, que son, por ejemplo, las cecinas o, por poner algún ejemplo, aunque no es justamente mediterráneo, pero los chorizos estos españoles, cosas por el estilo, el prosciutto, que es básicamente una carne, pero es simplemente una carne curada. No confundir eso con un jamón o con una cosa de estas hecha tipo embutido o salchichón.
Preguntar al doctor Márquez.
¿Aló?
William.
Hola, te escuchamos.
Gracias, buenas tardes, doctor. Mire, tengo una pregunta. Yo soy una persona muy deportista y pues estoy saliendo con unos amigos y ellos me dicen que consuma mucho huevo con aguacate. Entonces alguien me dijo, no consuma tanto huevo, aguacate sí. ¿Es mentira o es malo, doctor? ¿Eso me sirve o no me sirve? Por favor, gracias, muy amable.
De nada, y muchas gracias por esa pregunta, porque ahí también viene otro mito, y es el mito de que el huevo no sube el colesterol. A ver, ¿es cierto y es falso al mismo tiempo? ¿Es cierto que el huevo no sube el colesterol? Sí. ¿Es falso que el huevo nos va de pronto a dar un riesgo cardiovascular muy elevado como tal? Eso es totalmente falso. Ahora bien, que es totalmente diferente que yo me consuma unos 2 a 3 huevos en un día a que me coma, como algunas personas en redes sociales fomentan, que se coman 6, 8 y hasta 12 huevos en un día. Pues ahí obviamente, pero ahí no es per se por el huevo, sino por el simple hecho de la gran cantidad que tienen. Ahora, mi recomendación particular es que antes de que cualquier persona decida, por ejemplo, en una dieta keto o en una dieta rica en grasas como esta que acabo de mencionar, quieran hacer alguna cosa de estas, primero tienen que medirse el riesgo cardiovascular, y para eso deben consultar, hacer los exámenes pertinentes. Hay muchas personas que a veces tienen problemas heredofamiliares, como mencionaba hace un rato, que si bien es cierto son unos porcentajes muy pequeños, consumir estas dietas, una dieta que entre comillas puede ser normal para una persona común, puede llevarla a tener un problema de una aterogénesis o un problema de un taponamiento a nivel de arterias cardíacas, por ejemplo.
Mire, doctor, que uno siempre que le dicen colesterol, pues uno se imagina que a uno le van a decir que de pronto sufre el colesterol cuando está avanzada la edad. ¿Pero realmente tiene la edad algo que ver con esto?
No, en lo absoluto. Tienen que ver, son las malas dietas que tenemos y malas costumbres desde muy pequeños. Las placas de colesterol, por ejemplo, que tapan las arterias, pueden tardar de 15 a 20 años más o menos en surgir y producir una obstrucción. Entonces, por eso, por ejemplo, la gran mayoría de personas en el mundo que se están infartando, bueno, hoy desafortunadamente ya son por debajo de los 40 años, empezaron realmente todas estas placas desde la infancia, desde la adolescencia, por toda esa dieta que tienen o que tenemos realmente llena de alimentos ultraprocesados. En ese orden de ideas, no es la edad, sino es la alimentación, porque si una persona tiene una alimentación sana durante toda su vida, es normal que tenga lo que denominamos estrías grasas, o sea, pequeños cúmulos grasos en las arterias, pero nada que vaya a obstruir y vaya a causar ningún problema. O sea que eso es totalmente falso, que una persona por tener 80 años necesariamente tiene que tener una obstrucción en las arterias. Eso es totalmente falso.
Margarita, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor?
Buenas tardes, doctor. Quiero preguntarle, si uno sufre de hipotiroidismo, ¿cómo hace uno para controlar el colesterol? Pues siempre lo tengo alto, pero los triglicéridos no están altos, el HDL tampoco está muy alto. Entonces, no sé, quisiera preguntarle eso.
Gracias, Margarita. Has tocado un tema interesante, y es el hecho de las personas que tienen trastornos de la glándula tiroidea. Siempre está asociado. Razones hay muchas, de pronto, que bueno, por razones de tiempo no podemos de pronto aquí decirlas todas, pero lo que te puedo decir es que sí, efectivamente los trastornos de la glándula tiroidea están asociados por lo regular a hipercolesterolemias. Casi siempre son de orden familiar, mixtas, pero nada que no se pueda controlar. Entonces, básicamente hay que controlar el tema de la dieta, la actividad física, que no hemos hablado. Se me ha pasado, yo siempre que hablo de actividad física, la actividad física nos disminuye mucho los niveles de colesterol LDL y nos incrementa un poco, en un porcentaje no despreciable, el colesterol que llaman colesterol bueno, que es el HDL. Ahora bien, lo primero en el caso del hipotiroidismo es tener la glándula tiroides, bajo control con los medicamentos y todas las cosas que sean necesarias. Si todo eso está en orden, pues entonces con el médico pues habrá que conversar bien, porque probablemente sea necesario, probablemente, alguna medicación, pero es lo último que uno piensa.
Mire, doctor, que nos hace aquí una pregunta un oyente. ¿Qué sabe usted, doctor, y qué opina de las sueroterapias? Hay centros médicos en Colombia que le venden a uno la idea como una renovación o enriquecimiento de la sangre a través de estos sueros. Por otro lado, ¿me pueden comentar cómo participar del sorteo? Bueno, ahorita le comento a él. Pero, doctor, ¿qué pasa con estas sueroterapias? Yo sí las he escuchado.
Bueno, las sueroterapias, sí, es cierto, tienes toda la razón. Eso es algo más de moda realmente que hay hoy día. Pero bueno, específicamente del tema que nos atañe el día de hoy, que es colesterol, no tienen ningún tipo de evidencia científica de peso que esto sirva para el tratamiento de esto. Y por cierto, retomando el tema que me preguntaban también en caso de los de la suplementación, los ácidos omega 3, que definitivamente sí funcionan como tal, pero mucho cuidado, porque es que mucha gente a veces recibe la idea de esta manera. Ah, bueno, si yo tomo ácidos omega 3, entonces pues ahí de pronto esto, el que peca y reza empata. Entonces puedo ir y comer cosas y porquerías y de pronto voy y como grandes cantidades de ácidos omega 3 y con eso voy a nivelar las cosas. No, así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan es una buena dieta, y si además de eso no logro yo llegar a los niveles que son, entonces probablemente incrementar un poco los ácidos omega 3, pero no son nunca un antídoto para las cosas que comemos mal.
Bueno, pues doctor Juan José Márquez, muchas gracias por habernos regalado todo este tiempo al aire. Díganos dónde lo pueden seguir los oyentes.
Gracias, Carolina, gracias, Camila, y a todos los oyentes. Pueden seguirme a través de mis redes sociales, @ doctor Márquez internista. Así me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube.